Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también de la multilínea 55 51 66 3405, en la página www.radioformula.com.mx, y también en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También tenemos un WhatsApp que ponemos a tu disposición para que platiques con nosotros. ¿Cuál es? Anótalo. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunas personas se han preguntado si el alma existe de verdad, y estamos seguros que en más de una ocasión pues se han puesto a filosofar sobre todas las teorías relacionadas con este tema. Pues bien, ¿qué pensarías si te contáramos que en realidad sí existe y que hay una investigación científica que lo avala? Hoy te contaremos sobre esta investigación que ha dado mucho de qué hablar. El alma humana tiene peso y se puede medir en el momento de la muerte. Esto es lo que ha llevado a muchas personas a lo largo de la historia a intentar demostrar empíricamente la existencia del alma para afianzar de algún modo una creencia sin más fundamento que la propia fe. Hoy te vamos a hablar de el alma se puede pesar y, como se dice, pesa 21 gramos.
Queremos saber tu punto de vista. ¿Crees que en el momento de nuestra muerte, justo ahí, se va a notar que el alma sí existía o existe? ¿Qué piensas? Nos gustaría saber cuál es tu punto de vista y lo vamos a comentar aquí con todo gusto para todos nuestros amigos.
Sobre todo queremos tus vivencias. Vamos a empezar a escucharlas.
Soy David Rivera desde Nesa.
Saludos.
Pues en esta ocasión, Gina,
Nacho, les comparto un pequeño relato que me sucedió hace 50 años.
Sí.
Estábamos unos amigos, primos y yo, ahí en San Pedro Actopan. Nosotros somos de ahí, de donde es la Feria del Mole.
Oh, sí.
Bueno, pasa lo siguiente, Gina, Nacho. En aquel tiempo, por cuestiones de edad, chamacos, que según íbamos a hacer la prueba de hombría.
Órale.
Y pues nos pusimos de acuerdo cómo iba a ser y todo. Bueno, pues resulta que la prueba de hombría consistía en ir a las 10, 11 de la noche al panteón, tocar las campanas 3 veces y sacar una piedra de dentro del panteón. No importaba el lugar, solo que fuera ahí. Y al otro día íbamos a corroborar exactamente dónde se extrajo la piedra. Bueno, en aquellos años, pues sí había luz eléctrica ya, pero el panteón queda de ahí del centro del pueblo, como a un kilómetro, kilómetro y medio, en un lugar que se le llama La Guadalupita. Es un cerro y es una capilla muy chiquita.
Sí.
Y alrededor de la capilla están todas las tumbas. Ahí se enterró mi abuelo, mi papá y la familia. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo quiénes iban a ir. Éramos 8, pero se iba a hacer esto por parejas. Mientras uno tocaba las campanas, el otro escarbaba y sacaba la piedra o lo que hallara. Bueno, pues resulta que por mala suerte nos tocó a un amigo y a mí. No, pues ya. Entonces llegamos hasta el molino viejo y de ahí para arriba es un cerrito. De ahí ya no había luz, ya no había nada. Se cerró. Y ya nos brincamos las rejas, que por cierto están bajitas todavía. Nos brincamos las rejas y pues, alumbrarnos con una lamparita. Bueno, pues ya. Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿A tocar o a desenterrar la piedra? No, pues yo toco la campana 3 veces. Bueno, ahí en el campanario pues hay lechuzas. Y no, pues ya revolteaban y ya. Y primero una, tin, 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 y que me bajo. Luego a este compañero, a este amigo le decíamos el sapo, le digo, y le empiezo a gritar, sapo, sapo. Dice, estoy acá atrás de la iglesia. Ah, bueno, me di la vuelta. Dice, pero es que no la puedes enterrar, dice, está un poquito grande. Le digo, a ver, entre los dos, la sacamos. Vamos para abajo. Y ya estaban los otros ahí cotorreando y, bueno, chamacos. Le digo, no, pues aquí está la piedra. Dicen, ah, es que esa se la encontraron en el camino. No, no, no. Digo, mañana venimos y vamos a ver a dónde la desenterramos.
Sí.
Bueno, pasó. Dice, ahora para la próxima semana les toca a otros dos. No, pues ya. No, pues al día siguiente eran como las 10, 11 del día. Íbamos subiendo ahí con nuestra piedra cargando. No, no es cierto. La dejamos ahí por el molino viejo. Y ya regresamos, agarramos la piedra y vámonos. Y llegamos y había mucha gente, policías y todo eso. Y me dice el sapo, dice, ¿y ahora qué pasaría? Le digo, pues quién sabe, mano. Y ya nos acercamos allá a las puertas de la Guadalupita.
Sí.
Y nos dicen los policías, dicen, ¿a dónde van, muchachos? No, pues vamos a ver a mi abuelita. Dice, no, dice, ahorita no se puede pasar. Dice, es que anoche mataron a una persona. Ay, nos quedamos viendo. No, pues es que le traemos una ofrenda a mi abuelita. Dice, no, no se puede. Dice, vengan otro día. Bueno, regresamos al otro día y exactamente de donde sacamos la piedra,
sí,
como a 2 metros, estaba ahí donde mataron a un señor. No sé si por robarle o quién sabe. No, pues nos quedamos
helados.
Así pensando, bueno, que si nos hubiera tocado a nosotros, hubiéramos visto que lo hubieran matado, o esto fue antes de que nosotros hubiéramos, o qué. No, pues esa fue la famosa prueba de hombría. Y pues pasaron otros eventos, pasó lo mismo con otros compañeros, fueron a tocar las campanas a las 10 de la noche, 11, y a desenterrar otra piedra. Pues ese es mi relato, oye, Nacho.
Muy bien, amigo.
Me da gusto que tengan una audiencia bastante, bastante agradable. Y
gracias.
Pues en otra ocasión les contaré de un tío abuelo que, como les comentaba la vez pasada, ahí en Papalotla, aquí por Texcoco, que era Nahual.
Ah, sí.
Bueno, que pasen buenas noches.
Hasta gracias. Luego, mi amigo.
¿Qué tal, esta prueba de hombría, lo que te dejó también una experiencia que después de 50 años la tienes clara?
Sí, bueno, son 50 años, Gina, que la ha estado recordando, porque cada vez que pasa por ahí o que sabe del lugar, seguramente se acuerda de cuando estaban chamacos e hicieron cada cosa. Oye, pero ¿qué tal que cuando ellos fueron por la piedra ya estaba ahí el cadáver? Por eso, de verdad, es muy arriesgado, andar de explorador. De repente corren riesgos que no son, pues, necesarios.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
La idea de que el alma tiene un peso específico de 21 gramos se originó a partir de un experimento realizado en 1907 por el médico estadounidense Dr. Duncan McDougall. En ese experimento trató de medir la pérdida de peso de los pacientes al momento preciso de la muerte, con la intención de demostrar la existencia del alma. Sin embargo, sus métodos y resultados fueron cuestionados y no pudieron ser replicados de manera confiable. La noción de que el alma tenía un peso medible iba en contra de las concepciones científicas y la comprensión de la naturaleza del alma. Este concepto del alma es principalmente para algunos de naturaleza filosófica, para otros religiosa o espiritual, y no puede ser abordado o medido de manera cuantitativa. Entonces, esta afirmación de que el alma pesa 21 gramos ha tenido innumerables debates a lo largo de más de 100 años, que en ocasiones esta idea ha sido desacreditada y se ha dicho que no tiene un respaldo científico. Sin embargo, también ha habido otras instancias donde se cree que efectivamente el alma tiene un peso y este puede ser identificado a la hora que la persona fallece.
Sí, hay una película, Gina, creo que se llama 21 gramos, y justamente parte de esa, ¿no?, de esa teoría en que el alma...
¿Aló?
A ver, vamos a platicar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Oleg.
¿Me repites tu nombre?
Oleg.
¿Oleg?
Ajá.
¿Desde dónde nos escuchas?
De Atlanta, Georgia.
Atlanta, ¿ya acabaste de trabajar? ¿Estás en casita?
Sí, estamos en casita.
Ah, muy bien. Y a ver, ¿de qué se trata tu relato?
No tengo un relato, simplemente en el trabajo yo escucho bastante y me encontré con un video de hace 9 años que no salió al aire, que está en YouTube.
Ah, me parece que ese... O sea, mira, aquí vamos a analizar algo. Seguramente te lo encontraste en redes sociales, como la persona que lo está publicando dice que no pasó al aire, y cómo va a tener ese relato
Si no pasó al aire.
Y además, si no trabajaba en Fórmula, Radio Fórmula, y entonces es nada más un gancho para atraer gente a un canal de YouTube. Ah, exactamente. Okay. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Esta vez es un programa en el que muchos se han querido colgar. Y entonces, este video que tú lo mencionas, no lo he abierto, pero me han llegado noticias. Pero lo primero que me brinca es lo que te acabo de decir. O sea, ¿cómo van a saber que ese relato no pasó al aire si la manera en la que alguien puede contar un relato es precisamente que llegue la llamada aquí a Radio Fórmula y de aquí salga? Entonces, simplemente fue un título que le pusieron para atrapar gente. ¿Y qué crees? Que sí les está funcionando. Ese es lo malo.
El problema no tanto es eso, sino que sale tu voz y sale la, también el Nachito.
Sí.
Bueno, que suena buenas noches para los conductores. Y mira, te lo estoy enviando por este mismo WhatsApp.
Okay.
Sí. Lo analicen y piensen, igual como se desmientan lo que realmente lo que está pasando. Pero se me hizo muy curioso porque están hablando de este año, el 23.
Ajá.
Todo lo que supuestamente como que es una guerra y que el niño. Y, ¿sí me entiendes?
Ajá.
Me hizo muy curioso. Siempre me hizo muy curioso y quise preguntarle si es verdad o mentira, porque información como tú lo debes repetir, dices que no, no fue al aire, salió al aire. Pero si lo han hecho tan bien, mira que les aplaudo a la gente que ha hecho ese tipo de videos para, como tú, como enganchar a la gente. Pero me gustaría que también se pusieran a desmentirlo bien, para que, como tú, como no haya otras personas que caigan también en ese gancho como lo hice yo. Pero soy muy fanático de ustedes porque tienen muy buenos relatos, muy buenas historias, muy buenas conversaciones. Y verdaderamente es relajante escuchar los tipos de historias que pasan en su canal.
Gracias, amigo.
Gracias, Oleg. Mira, ahorita vamos a descargar el... Dices que ya lo mandaste, ¿verdad? Va aquí por este mismo medio.
Sí, te lo acabo de mandar ahorita. Para que ustedes con el tiempo lo dicen y si cuando gusten diciendo, pues es falso, mira que esto, lo que quieras. Pero se me hizo muy curioso porque habla de este año, de hace 9 años, que lo que iba a pasar en este año. Y nomás me quedé como esa curiosidad. Digo, pero si no ha pasado nada de eso en este año.
Como, ok. Porque
esa persona dijo eso, ¿me entiendes?
Entonces, Oleg, mira, vamos a... Ahorita que podamos descargar el audio que nos dices y checarlo y ya entonces darte la opinión sobre específicamente lo que tú nos estás diciendo de un video el que acabas de mandar, ¿te parece?
Sí, muchísimas gracias por el y que pasen buenas noches.
Igualmente,
luego, mi amigo.
Excelente noche.
Buenas noches. Y hay muchas mañas, ¿no? Que a veces la gente se hace de mañas y se arriesgan, pues al fin que nadie los conoce, son anónimos, solamente ponen ahí un título, pero no tienen nada que ver con el programa, pero sí dicen, soy la mano peluda y nada de eso.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Cómo está? Muy buenas noches, Gina, habla señor Reyes.
Ah, señor Reyes, qué gusto recibirlo.
Sí, yo tengo 4 o 5 días que quiero andar con ustedes y nomás no se me hace.
Pero hoy fue el día indicado, ¿qué te parece?
Mande.
Que hoy es la noche ideal para que tú nos cuentes un relato.
Pues sí, les voy a contar de los angelitos, porque ese ya se me atrasó mucho.
A ver, cuéntanos.
Pero está medio largo porque tiene varios ramales, o sea, varias historias en una.
A ver, pues entonces empecemos.
Bueno. Entonces te voy a platicar que los angelitos, con el tiempo, uno de mis hijos se enfermó, es el principio del relato. Se enfermó mi David, bueno, estuve en convulsiones, desgraciadamente ellos.
Sí.
Y los angelitos empezaron a entrar aquí a la casa de usted, que estamos viviendo aquí ya tiene 2 años. Los años que estamos aquí viviendo y resulta que lo vinieron a ver los ángeles para que así como está lo bueno está lo malo,
¿sí?
Porque Dios es hermoso y grande y Dios nos ayuda a todos mediante la fe. Esa es la pura verdad, porque yo con la fe siempre Dios me ha ayudado, y hay que tener mucha fe en Dios para que estemos bien. Entonces, angelitos, era una familia normal. Yo le voy a platicar porque ellos se transforman, pues transforma a Dios de alguna manera para que le sirvan a Dios, lógicamente, y a los seres humanos. Es una cosa muy, muy bella. Inclusive les salen plumas, que les caen inclusive unas punetas chiquitas, inclusive yo ahí tenía yo dos. Esa es la prueba. Una de las cosas que siguieron viniendo aquí con nosotros, el día del cumpleaños de mi David, que son dos muchachos, vinieron a ponerle globos, ellos vinieron, los angelitos, y estaban aquí en la recámara. Yo ya empecé apenas a observar cómo van desapareciendo poco a poco, como que se van poniendo translúcidos, como que se va viendo ya más sombra y ya no se ven bien claros como antes, porque uno de los angelitos antes de transformarse tiene sus ojos azules como mi David, como mi hijo. Y ellos se van transformando, Dios va transformando de una manera muy bonita y sana, porque ellos se van a la imagen de Dios en lo positivo y en la fe. Entonces otro día se me quedó la puerta cerrada y no tenía yo una llave para entrar acá a la recámara, porque es una casa normal, tiene recámaras y tiene su pasillo y su baño. Entonces resulta que ahí el ángel, porque yo le llamo nada más ángel, entonces los angelitos, le dije: ángel, ¿cómo voy a abrir? Dijo: si ya yo me quedé acá afuera, mira, acá de la recámara y no puedo abrir. Ábreme, no seas maldito. Fue la primera vez que me echaron la mano, que se me acompañan los tianguis.
Sí.
En varias ocasiones me han acompañado al tianguis, vienen atrás de mí, hay unos mismos que yo, los veo de reojo, y van conmigo, el no te dejo un ángel conmigo, digo que se van transformando y nos sirven a nosotros en realidad, porque nos cuidan, cuidan que no nos pase nada, dónde andamos, bueno, eso fue una vez. Ya después de esa vez, los ángeles hicieron una como tipo fiesta a David, como digo, que le pusieron los globos, pero casi transparentes, no se veían, nomás cuando entra uno, se afloraban los focos, como focos así, pero bonitos, todos los globos, ya en la mañana ya no se veía nada, y otra vez en la noche volvían a ver. Entonces era un regalo que le hicieron a mi hijo Los Ángeles. Y todo lo que le platico en realidad, yo a veces yo pienso, van a decir que de cuál fumé.
No, claro que
ninguna,
no.
Porque no fumo de nada, ni tomo tampoco. Trato de no tomar porque eso es malo.
Sí, pero entonces, por supuesto.
Las cosas
que aquí creemos.
Cuando pasó eso, ya voy a la mitad. Cuando pasó eso, me desesperé. Pero antes de eso, 2 años atrás, o sea, ahora en la pandemia, murió mi esposa. Murió del pulmón, se le hizo muy chiquito y de ahí falleció, desgraciadamente. Yo me sentía muy desesperado, muy desesperado. Y gritaba yo a Dios: Dios mío, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Ahora ya no tengo quien me va a acompañar, ya no, aparte que le extraño y que bueno, detalles se llaman de comprender ustedes. Sí. Bueno, entonces ese día llega en la noche, y era fin de semana, y resulta que aquí nomás estamos los tres, están mis dos hijos y yo, somos tres.
Sí.
Resulta que la casa parece mentira, como no, para no creerlo. Pero se salía al pasillo y ya estaba más largo el pasillo. Había una entrada como si fuera un tipo banco y ya había gente. Pero para esto, antes que eso, llegaron como 10, hasta un fotógrafo llegó de Ángel, que era Ángel también.
Sí. Okay.
Yo tanto era mi desesperación que llegaron y hasta una foto me tomaron. Por cierto, que traía yo mi barba larga. Por 2 años sin afeitarme.
Sí.
Y entonces pasa esto, que yo me ubiqué y dije, yo ahora sí, pues estoy en una casa, aquí estoy viviendo y voy a echarle a esa gente. Pues como que vinieron corriendo con mi desesperación, eran como unas 10 personas, 10 angelitos.
Sí.
Sí, uno hasta con cámara y me tomó hasta una foto. ¿Sí? Ahí está de testigo a mi señor, lo pongo de testigo.
Señor Reyes, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No vayas a colgar, por favor, dame unos minutitos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Gracias.
Ya que seguí luchando y trabajando. Yo ahorita tiene que no trabajo como 7 años, porque como me operaron,
sí.
Pues estaba yo estado aquí guardado, luego con la enfermedad, pues peor, ¿verdad?
Pero como tú nos contaste,
estamos poniendo las pilas y tenemos que trabajar.
Como tú nos contaste, tienes esta protección divina para seguir adelante.
No, sí, comprenderlos. Y aparte de eso, pues yo mi compañía, yo no tengo ya más compañía, más que mi Dios. Dios él sí me acompaña. Y ya lo comprobé varias veces que él está aquí con nosotros.
Así es.
Por eso les platico esto. Y yo ahora voy a pedir por ustedes en la oración. Ahora en la noche voy a pedir que voy a hacer mi oración para todos ustedes y para la gente.
Ay, nosotros para, también. Muchas gracias.
Que Dios me los cuide mucho a todos y Dios los bendiga. Muchas gracias.
Saludos igualmente, muchas gracias por las oraciones y bendiciones también para el señor Reyes, un momento difícil que pasó por la pérdida de su esposa y luego la enfermedad, pero como él dice, sé que Dios está conmigo y su fe es quien lo mantiene de pie.
Así es, sí, muchas gracias señor Reyes, y sí, también vamos a incluirlo en nuestras oraciones. Casi no nos oía, había dificultades ahí con el audio, pero nosotros lo entendimos perfecto, muchas gracias, ¿eh? Rodman Parra, saludos desde Ecuador, siempre escuchando la mano peluda en YouTube, una noche de luna llena, dice mi amigo.
Luna llena para tener este ambiente más tétrico. Eso nos parece excelente. Y también vamos a escuchar.
A ver, vamos.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola. Hola.
Habla Lynn.
Lynn.
De aquí te les comentaba que esa foto se tomó el 29 de abril.
Sí.
En el cumpleaños de mi hermana. Se mira como detrás, bueno, detrás, yo soy la de la chamarra verde. Mi cuñado está de frente y al lado se ve detrás de nosotros se ve una figura como con cachos y atrás está la figura de un niño. Hubiera querido mandarte la foto sin el logo.
Sí.
Pero extrañamente se borraron de mi galería, de mi teléfono, no las encontré. Entonces
pues no se pudo.
¿Qué pasó? ¿Sí?
Manda esta imagen, pero dice, hubiera estado súper bien poder analizar, ¿no?, lo que nos estaba comentando, y luego también el audio como que se cortó.
Sí, se oía un poquito raro y había mucho ruido. Juan Ibarra dice, muy buenas noches, Nacho y Gina, saludos desde París, Texas. Ok, amigo, un saludo. Julio Covarrubias, saludos, mándenme, por favor. Gina y Nacho, con mucho gusto, mi estimado Julio, bienvenido, Gracias por acompañarnos.
Gerardo, desde Cortázar, ¿verdad? Cortázar, Guanajuato, les mando esta sabiduría en las redes.
A ver.
Todo tiene solución, menos la muerte. Y ahí tienes razón.
Cierto, es una gran verdad, Pati Montes dice, buenas noches, peludos desde Atlanta, Georgia. Ok, saludos hasta Atlanta. Y Ciro López desde Grand Rapids, Michigan. Saludos cordiales, eso es, amigo, bienvenido.
A través del tiempo, todo lo que se ha dicho acerca del alma, sabemos que cuando una persona fallece, lo que sale es el alma. Ese cuerpo ya no tiene vida porque... pues el alma acaba de salir de ese cuerpo, pero tendrá ese peso que se ha dicho de 21 gramos. ¿Crees que sea así? Ha habido, entre otras películas, la que mencionó Nacho de 21 gramos, pero también otras películas o libros que han tocado el tema específico del alma, y hoy te estamos pidiendo tu opinión al respecto.
Ok, queremos escucharte, por supuesto, y abrimos la conversación. Oh, ¿dónde había oído eso? Benjamín Pimentel, buenas noches, Nacho y Gina, desde Monterrey, México. Saludos, amigo, bienvenido, gracias por estar aquí.
Hola, buenas noches, Lulú, desde la Venustiano Carranza.
Buenas noches, Gina, ¿cómo están? ¿Cómo están, Nachito?
Saludos, amiga, muy bien.
Qué bueno, ¿qué tal?
Ya estamos aquí, todos listos para escucharte.
Sí, Gina, yo les como en la mañana estaba oyendo eso de los abuelitos, todo eso.
Sí.
Yo en la casa donde trabajé con una señora que llegué a trabajar con ella antes de que cumpliera sus 90 años. Pero era muy linda, ella venía de España. Ella vino a vivir a Cuernavaca desde niña, o sea, sus papás eran hacendados.
Sí.
Y pues después ya se vino a vivir aquí a la Moctezuma, ¿no?
Sí.
Bueno, se fue a vivir a la Moctezuma y pues ya pues ya estaba grande la señora, yo llegué antes de su 90 y hacía cosas muy raras porque luego a veces le estaba haciendo yo el qué hacer y yo la oí hablar y yo pensé que me hablaba a mí y yo corría y le decía mande y me decía no estoy hablando contigo y estaba sola y yo así, está bien. Entonces ya a los 2 años de que yo estaba cuidándola, ella le dio demencia senil. Y empezó a hacer cosas raras, a salirse a la calle y todo eso. Yo iba a trabajar con ella 4 o 5 horas, lunes, miércoles y viernes. Entonces no la veía yo todo el día, ¿no? Entonces me empezaron a decir sus hijos que se había salido y que los vecinos la habían regresado a su casa, que andaba mal, que tenía eso. Y la señora se empezó a deteriorar poco a poco. Es de cuenta, no la llevaron al hospital, ellos la llevaron a un geriatra particular y todo lo hicieron ahí en la casa. Entonces ya con el medicamento fue perdiendo su movilidad. Entonces ya la señora ya no caminaba, ya nada. Pero ella siempre decía, gritaba acostada en su cama. A veces que le estaban clavando agujas, que tenía alfileres en el cuerpo. Y me gritaba, Lulú, Lulú, quítamelos, quítamelos. Y yo me le quedaba viendo y decía, ¿cómo, no? Y y yo le hacía que él se los quitaba. Y me dice, no, ahí no están, quítamelos, no te hagas. Y yo decía, pues es que yo no los veo, ¿no? O luego decía que nos estábamos inundando y me gritaba, está llena de agua la casa, está llena de agua la casa. Y yo volteaba y nada, no había nada. Igual lumbre, decía que nos estábamos quemando, que se estaba incendiando toda la casa. Me decía, tu pelo se está quemando, está llena de lumbre. Y así cosas así, pero en esa casa pasaban demasiadas cosas raras. Un día al estar con ella en la noche cuidándola, yo tenía una Biblia y una lámpara chiquita para que no le diera tanto la luz a la señora. Entonces, en la noche, pues tenía el cuartito, estaba yo con ella, y pues había una puertecita que siempre la tenía emparejada, porque luego el nieto que vivía ahí iba y le daba la vuelta. Y un día al estar sentada, hace cuenta que alguien asomó la cabeza, o sea, metió la cabeza por la puerta, Y yo pegué el brinco y me paré corriendo y no había nadie. Estaba oscuro y ya era noche, porque yo entraba a trabajar a las 9 de la noche. Sí. Y te voy a hablar, eso ya era de madrugada. Yo estaba sentada ahí, pues esperando que despertara la señora, porque era el turno de la noche. No, pues me puse bien nerviosa, porque dije, pues ¿quién era, no? No había nadie. Sí salí con miedo y todo, salí. Estaba cerrada la puerta del nieto, todo oscuro, y pues ya mejor me metí. El perrito que teníamos era un pastor alemán, él era el que se ponía bien inquieto. Me volteaba a ver y volteaba a buscar algo, ¿no? Y yo decía, ¿qué ves? Pero pues yo lo sentía, pero yo no lo veía y él sí veía, ¿no? Uh-huh. Y sí, muchas veces, ¿qué crees? Que el pobre perro, estando afuera, entraba corriendo a la cocina a esconderse entre mis piernas.
Como espantado.
Casi me tiraba, porque era un perro enorme. Y yo le decía, ¡hórrido, ya! ¿Qué te pasa? Y no lo podía agarrar. Pero era un terror, pero estaba temblando el perro. Luego estaba el señor ahí conmigo, uno de los nietos, y lo quería sacar y hasta lo quería morder. O sea, él no quería salirse. Entonces yo le decía, pero es que tiene mucho miedo. ¿Pero qué? Ellos se enojaban, porque ellos son muy escépticos. Sí. Ellos, yo les decía que había gente aquí, que pasaban sombras, que se oían ruidos. Pues así la casa estaba llena de sonidos. Y ellos me decían que yo, como que me tiraban de a loca. Pero sí pasaban, Gina. En serio, no estaba como dice el señor, no me fumo de ninguna. A mí me tocaba estar ahí. Una de las nietas de él es igual que yo. Entonces, un día que yo le dije a la mamá que yo había visto tal cosa, me dijo, entonces mi hija no mintió. Le digo, ¿por qué? Dice, porque Karina me dijo que vio a un hombre meterse al cuarto ahí. Sí, le digo, siempre entran. La señora que se murió, ya después de muerta, de cuenta, estaba yo en el lavadero, y ya sentía cómo pasaba atrás de mí, Gina.
¿Sentías el escalofrío?
Sentía el frío, porque haz de cuenta, esa casa es fría. Pero cuando murió la señora, cuando ya fueron sus 9 días de rosario, ya haz de cuenta que se sentía la casa helada, Gina.
Sí.
Un frío que te atravesaba los huesos, pero aparte se sentía mucha tristeza. Haz de cuenta que la casa completa estaba triste, se sentía... Ay, ¿cómo te diré? Sombría, así fea.
Sí.
Y se manifestaban muchas cosas. Te digo que la señora me gritaba. O sea, me gritaba en su cuarto, Lulú, Lulú. Y yo salía corriendo de la cocina o de donde yo estuviera y entraba a su cuarto y veía la cruz. Y yo me quedaba parada, pero ¿por qué me grita? Y así me gritaba. Varias veces me grita hasta que un día me hinqué y le dije, por favor, señora, ya no me grite. Por favor, descanse, váyase en paz. Dios, yo me puse a llorar, te juro, me senté en la orilla de la puerta, que estaba altita, porque como una vez se nos inundó, le pusieron altura a la puerta para que no se metiera el agua.
Oye, Lulú, permíteme, por favor, ya sabes, claro, esto sí, de la pausa. El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas, y tú entre ellas la más bella. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Personas escépticas que no creen este tipo de experiencias, motivo por el cual cada noche, desde hace más de 27 años, estamos aquí reunidos, porque es el lugar, el foro, en el cual podemos expresarnos con libertad y con la confianza de que alguien más nos está escuchando y que efectivamente cree en esto, y además alguna otra persona en algún lugar del mundo puede identificarse con nuestro relato. Continuamos, Lulú.
Claro que sí. Sí, te digo que con la señora eran demasiadas, ¿cómo se llama? Cosas que sucedían. Me abrían la puerta, se aparecían personas, pero yo las veía, mira, haz de cuenta que eran como bruma, pero se veía la ropa, se veían los colores, se veía el tamaño, o sea, la figura del hombre o de la mujer se veía. Ya estaba como algo malo ahí metido, porque si era pues de miedo con el perro que te digo que corría, pero a esconderse, pues yo digo, pobrecito. Luego, ¿qué crees? Estaba yo trapeando en la sala.
Sí.
Y la sala está hacia la puerta, ¿ves? La puerta de la calle. Uh-huh. Todos ellos traen llaves para entrar. Yo oí a Gina cómo abrían la puerta y me quedaba parada viendo la puerta a ver quién entraba. Uh-huh. Nunca entraba nadie. Uh-huh. Y me quedaba parada así y yo dejé entre mí. A lo mejor fue el cartero que dejó en el buzón las cosas, y es lo que yo escuché. Pues sí, iba yo allí y no había nada, nada. Y el perro volteaba conmigo y se quedaba viendo. Le digo, no, tú sabes quién entró, pero yo no vi nada, ¿no? Pero no, a veces yo no lo veía. Nomás se oía el ruido, que abrían la puerta, la cerraban. Me llegaron a aventar la puerta en la cara. Así de que de momento yo iba a pasar.
Sí.
Y me cerraban la puerta y me golpeaba. Y yo así, ¿qué onda, no?
Sí.
A veces como que andaba de esos, ¿cómo dice? Espíritus chocarreros que dan lata, que hacen maldades, ¿no?
Sí,
esa casa la verdad está bien pesada. Y lo malo de ellos es que no creen en nada. Y a mí me decía la hija de ellos, en paz descanse, la hija de la señora, porque yo le decía que su mamá me decía que había una monja. Me decía, Gina, atiende a la monja. Yo, santo Dios, ¿cuál monja? Me decía, dale de comer a los niños. Y yo, ¿cuáles niños? Sí, señora, ahorita les doy de comer. Pues ya me hacía mensa, yo decía, pues, ¿cuáles niños? ¿Cuál monja?
Sí.
Entonces la hija me dice que su mamá tenía, era vidente, que era, tenía el poder de ver, pues, cosas que nosotros no veíamos, ¿no?
Sí.
Pero pues ella ya había cosas más fuertes, más así como que se iba como para los dos lados, China.
Uh-huh.
O sea, porque ella era de la iglesia, ella era una señora católica, era pues, catequista, digo que iban hasta los padres a verla, las monjas. O sea, iba mucha gente de la iglesia a llevarle regalo, a decir que era una persona excelente.
Uh-huh.
Pero también había cosa mala ahí. Yo a veces pensaba, a lo mejor estoy mal, que por lo mismo que era tan así de la iglesia, pues le estaban poniendo el pie, ¿no? Para que ella de algún modo, porque ella tuvo una convalecencia muy muy fea, porque digo que eran gritos de me estoy quemando. Uh-huh. Me clavan agujas, quítenme los pies. Ella, según, salía de su casa, ella me decía, estoy afuera de mi casa, y movía sus pies acostada.
Sí.
Como si estuviera caminando, voy a la casa de fulanito, voy, y me decía hasta los colores de la casa, y yo me quedaba así. Mm. Realmente yo no sé si ella podía levitar, y cómo se dice, cuando sales de tu cuerpo y caminas.
Sí, levitar,
no sé.
Ah, que sales del cuerpo, viaje astral.
¿Vale?
Un desprendimiento.
Un viaje astral o desprendimiento.
Pero en el día.
Uh-huh.
O sea, yo la cuidaba en la mañana, de lunes a viernes, y ella me decía, yo llegaba y dice, Lulú, ando en la calle, fui con fulanito, fui a ver meganito, y yo sí. Pero digo que meneaba sus pies como si ella caminara, y traía su monedero en la mano, por si necesitaba para el taxi o no sé qué. Yo me le quedaba viendo. Yo no le decía nada, yo me quedaba así. Normalmente sus nietos le daban como que por su lado.
Uh-huh.
Ah, sí, abuelita, sí, yo decía entre mí, ¿no? Porque son inteligentes y bien estudiados y así como que muy resumidos, ¿no?
Sí.
Yo soy ignorante, yo sí estudié, pero no así como ellos, no tengo cátedras ni doctorados, nada de eso.
Sí.
Pero yo digo, en mi pensar, yo digo que estaba hacían mal en darle por su lado a la abuelita y decirle que todo sí, ¿no? ¿Ustedes cómo ven?
Pues es que nada más como que le daban el avión, ¿no?
Sí, pero es que ella se clavaba en eso y ella creía que lo estaba haciendo.
Mm.
Digo que yo hasta una semana antes de morir tuve una discusión con ella porque ella me gritó que nos estábamos incendiando. Y yo le dije que no nos estábamos incendiando.
Sí.
Y me dice, tu pelo se está quemando, y le agarré su mano y se la puse en mi cabeza. Digo, ¿me estoy quemando? Y se me quedó viendo. Si no me grites. En española. Dice, no me grites, Lulú. Y le digo, no le grito, señora. Le digo, ¿recuerda usted cuando me contrató? ¿Recuerda que usted dijo que lo único que no soportaba era la mentira?
Uh-huh.
Y se me queda viendo. Y me dice, sí, Lulu. Le digo, si yo le dijera que nos estamos quemando, que se está quemando la taza, que pasa eso, yo le estaría mintiendo. ¿Usted quiere que yo le mienta? Y se me queda viendo. No, Lulu. Uh-huh. Digo, vamos a ¿le quiere que le rece la Biblia? Sí, yo no. Me senté, le recé la Biblia y se quedó completamente dormido. Uh-huh. Ya cuando ella despertó, tengo, sí te conté eso, de que vio a la Virgen, ya sí, Santísimo, sí, sí. A San José y todo eso. Y ya el día que yo ya me iba a ir en la mañana, el domingo, como le cambio del pañal, le di todo, porque ella ya usaba pañal y todo eso, me dijo, ¿me das permiso de irme? Uh-huh. Y le digo, ¿a dónde, señora, me va a llevar? Y me dijo, no. No, dice, a donde yo voy, tú ya no puedes ir. Uh-huh. Y le digo, sí, no se preocupe por mí, porque como yo tenía dos niños estudiando y era madre soltera, sí, ella me ayudó mucho cuando estuvo bien en gastos de la escuela. Mi hijo estaba estudiando Pachet y ya sabes que es caro. Entonces sí, ella la afligía mucho dejarme sin ese trabajo.
Sí.
Y le dije que no se preocupara, que yo iba a estar bien. De hecho, sus nietos ya me habían hablado que cuando su abuelita muriera yo me iba a quedar con ellos.
Ah, okay.
O sea, yo ya tenía esa tranquilidad de que no me iba a ir, ¿no? Que a lo mejor ya no iba a trabajar igual, pero iba a estar con ellos. Pero ¿cómo presiente la gente la muerte, no?
Oye, ¿y si falleció?
Sí, a los 8 días, Gina. Uh-huh. Yo la estuve con ella un sábado y le dije a su nieta el otro día, porque te digo que yo tenía un libro donde apuntaba todo, que de hecho por ahí ha de andar en esa casa he guardado, y decían que era mi bitácora, donde apuntaba todo lo que ella me decía, todo lo que pasaba, todo lo apuntaba. Entonces yo le dije a su nieto que ella se había despedido de mí, que me había pedido permiso, y me dijo, ah, ya ves que mi abuelita alucina, y pasó. Uh-huh. A los 8 días murió. ¿Cómo ves?
No. Oye, pero también como que los nietos no le creían mucho, ¿verdad? Tú le dabas la posibilidad de que sí estaba viéndolo, aunque la tratabas de poner en la realidad, sin embargo, pues le dabas chance de expresarse, pero como que los nietos no, ¿o sí?
Lo que pasa es que ya llegaba el momento que ellos no lo aguantaban tanto tiempo como yo. A mí me decían que yo me iba a ir al cielo derechito, que porque ellos, con un ratito que estaban con ella, ya los desesperaba, porque ella quería estar comiendo. Ella me decía, quiero lechita, y ahí corre. Quiero platanitos, y ahí córrele. Y bueno, un día hasta me resbalé porque no me dejaba respirar, Gina. Era una cosa de que, por ejemplo, el 25 de Navidad llegaba toda la familia a estar con nosotros, porque yo trabajaba todos los días sin descansar, ni 24 ni 25. Claro, el 24 me iba temprano para estar con mi familia, y el 25 tenía que llegar temprano porque todos habían celebrado y estaban durmiendo, ¿no?
Sí.
Entonces yo tenía que llegar, pero ya después a mediodía llegaban todos y me traían que pastel, o sea, lo que había sobrado de la cena. Uh-huh. Y me hablaban a la cocina, la señora estaba en un cuarto y me decían, vengas a convivir con nosotros, deja a la mamá ahí durmiendo. Pues empezaba a gritarme y ya corría yo a verla y me decía, quiero este, le daba esto, y me volvía a salir a la bola y a echar relajo, y me volvía a gritar, y en una vez que me caigo para atrás ahí en el cuarto, y me gritaba, Lulú, Lulú, ¿dónde estás? Le digo, en el suelo, señora, me caí. Y se levantó tantito y me dice, empieza a reír, ¿qué haces en el suelo? Pues es que usted me grita y yo me caigo, y esto me fueron a levantar los familiares, todos muertos de la risa. Ya, y mi mamá te vuelve loca, dice, pero solamente tú tienes la paciencia. Yo la quería mucho. Yo la conocí por 5 años, ya de cuenta que era como mi abuelita, sí. Me dio muchos consejos, me defendió, me abrazaba. Yo tuve problemas muy fuertes con mi hija, se fue de la casa. Yo lloraba cuando se fue. Yo ni siquiera le dije a la señora que se había ido mi hija de la casa. Y ella me dijo, ¿qué tienes? Y ya no aguanté y le dije. Me cantó esa canción del hijo pródigo, ¿sí te acuerdas? No sé si es una canción o era un verso de cuando el hijo pródigo regresa a tu casa y que no sé qué.
Ah,
y me hizo llorar más, pero era mi consuelo, esa señora.
Ella también te quería mucho,
No, sí, a mí sus nietos se enojaban, sus hijos se enojaban porque dicen que el sábado y domingo que ellos estaban en la tarde con ella, a mí me gritaba y le decían, es que la señora ahorita no viene. Uh-huh. Y ella decía, yo quiero a Lulú. Y después a veces llegaba el sábado en la noche y ya su nieto dice, ay, ya me tiene harta, una hora gritándote. Y me decía, tabletele prácticamente. Y le decía, sí, señora, ya estoy aquí. Pero sí era un amor que nos teníamos las dos, pero grande, muy grande.
Sí, ya lo creo, por lo que cuentas, así lo transmitiste, Lulú. Nosotros te agradecemos que te hayas tomado el tiempo y que hoy hayamos tenido esta conversación.
Sí, Gina, pues a mí me da mucho gusto que me escuchen, porque Yo, bueno, son cosas que me pasaron y que la verdad, yo te iba a decir algo rápido. El día que la señora murió, la fuimos a enterrar a Cuernavaca.
Sí.
Y no entraba la caja.
Ah, no cabía.
No, no, haz de cuenta, la hora que la metieron no cabía. Y estaba su música de viento. Desde que llegamos a Cuernavaca, contrataron música de viento porque a ella le gustaba eso.
Sí.
Iban los de música de viento y estaban toque, toque. Pasó hora y media para que pudieran meter la caja y ya hasta la habían abollado, Gina. De que no entraba. A la hora y media entró la caja como si nada y uno de los hijos dijo: ay, mamacita, dice, tú hiciste tu voluntad toda la vida y ahorita dijiste, yo no me voy hasta no escuchar mi música.
Ándale.
Y cómo ves, que hora y media tardaron para poder meterla al hoyo, ¿cómo ves?
Algo inusual, pero pues fue una manera peculiar de que ella se despidió de este mundo. Lulú, te mandamos un abrazo.
Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bueno, nos hablamos pronto también.
Sí,
claro,
gracias.
Mi amiga.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se despiden porque nada más nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Así como le pasó a la persona que nos contó Lulú, hay algunos relatos que nos han referido cuando ya los van a enterrar, cómo el féretro tiene un peso inusual. La familia, las personas que están ahí lo traducen como que
no se quiere ir.
No se quiere ir, ¿eh?
Así es, sí. Ah, y también inclusive hay algunas historias que nos hablan de que suben el ataúd a la carroza y bueno, pasa cualquier cosa allí, la carroza no quiere arrancar, algo le falla, de repente no encuentran las llaves, bueno, increíbles historias en ese sentido. Y pues vamos a escucharlas aquí. Si tú quieres compartir algo igual, algo semejante, adelante, bienvenido. Vamos a ir comparando, vamos a ir escuchando, porque eso nos gusta mucho.
Vámonos con más relatos. Bueno, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Giovanni, Gina.
Giovanni, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, Gina.
¿Ya estás en casita o trabajando?
No, estoy en casita, estaba viendo una película. Estaba viendo una.
¿Cómo? Le vamos a ponerle tacha a Giovanni. ¿No estabas aquí en la transmisión?
Sí, es que estoy viendo una película con mi esposa, pero ya me subí a contestar la llamada.
Ah, bueno, oye, es que tenemos aquí que quieres contar relato.
¿Sí?
¿De qué se trata?
Ah, mira, hace tiempo yo trabajaba un taxi.
¿Sí?
¿Sí me escuchas?
Sí.
Perfecto.
Okay, yo creo que ya eran como la... Yo trabajaba de noche, me gustaba mucho de noche a madrugada.
Sí.
Bueno.
¿Te escuchamos bien?
Ah, yo trabajaba casi de tarde-noche hasta la madrugada, le paraba más o menos como a las 6 de la mañana. Y ese día estaba yo más o menos a la altura del Metro Constitución, pero sobre periférico.
Uh-huh.
Y me hicieron la parada un chavo como a la 1 de la mañana.
Uh-huh.
Y me dice que si lo podía llevar a la Jusco. Le dije, sí, claro, le digo, si te llevo a la Jusco, le digo, pero te voy a dejar en Six Flags, nada más sobre el periférico, ya ves que está luego, luego,
¿sí?
Six Flags, luego, luego, a la izquierda.
Uh-huh.
Y le digo, te dejo ahí porque arriba está muy feo, pues yo no conozco muy bien, ahorita pues ya es madrugada.
Uh-huh.
Y me dijo, bueno, pues ya, ya lo llevé y todo. Pero yo cuando iba yo llegando, ya di la vuelta hacia la izquierda para dejarlo en Six Flags. Hay una base de taxis ahí.
Sí.
Pero no, y yo venía despacito y la avenida ahí está ancha. ¿Conoces Six Flags?
¿Sí?
La avenida está ancha.
Ajá.
Y no había nada de gente, pues esa hora no, ¿quién va a estar?
Sí.
No había nada, venía yo despacito, nada. Y ya me orillo tantito. Y lo dejo al muchacho.
Sí.
Y cuando me doy la vuelta, veo una enfermera.
Ajá.
Pero estamos hablando que ya más o menos eran como 2 de la mañana.
No, pues
pero yo inmediatamente me di cuenta que no era algo bueno, porque traía falda y su uniforme estaba súper, súper así, blanquísimo. O sea, se veía muy limpio su uniforme. Yo dije, pero si lo hubiera yo visto ahorita, o sea...
Ajá, lo no que no te explicaste es, en lo que tú diste la vuelta no pudo aparecer porque no había alguna calle, algún lugar de donde hubiera podido salir, ¿no?
Claro, no había ni porque no hay casas ahí, donde está el Six Flags exactamente, ni enfrente, ni atrás, ni ahí no hay casas, ahí no hay nada, no, y aparte no pudo haberse ni cruzado, porque estaba en medio del camellón. Que divide los sentidos, estaba en medio. Yo no la vi de frente, la vi de espaldas. Pero porque me acordé y le comenté a mi esposa, porque habló un taxista de allá que trabajan ahí por la Jusco, que él a ellos ya se les había subido.
Ajá.
Y se subía exactamente ahí por periférico en la Jusco. Platicaba un señor, un taxista, y ya cuando llegaban al destino, ella no estaba ella.
Oh, desaparecida.
Y yo había comentado. Ajá, así platicaron ahí en el programa, así platicaron.
Uh-huh.
Y yo le comenté a mi esposa, pero no me creyó. Y el día que lo estábamos viendo, le digo, ¿ya viste cómo también estaba en medio del camión? Pero me llamó la atención porque traía falda. Y su ropa, sí, súper blanca, bien planchadita, eso sí se veía súper así. Algo ahora sí que de 10, digamos.
Se distinguía.
Sí, se distingue. Y luego a las 2 de la mañana, pero en medio del camellón, Gina, si no hay casas, no hay nada, no hay absolutamente nada ahí.
Oye, pero
no, hay nada.
No te hizo la parada ni te hizo ningún movimiento, simplemente la viste.
Ah, porque yo me volteé, Gina, no, yo no la quise ver, me dio miedo. Y fíjate que a mí no me daba miedo, pues imagínate, si trabajas de noche es porque no te da miedo.
Ajá.
No, yo he subido así tomaditos y todo y no me daba miedo, pero ella me dio mucho miedo desde que yo la vi, porque cuando yo venía de frente no la vi, Gina, no me pudo haber ganado, o sea, no me pudo haber ganado caminando ni haber salido de ningún lado, como tú dices, porque no hay casas.
Uh-huh.
Y acuérdate que las enfermeras creo que ahora ya no usan falda, traen casi que todos traen pantalón, me parece.
Oye, ¿y qué hubieras hecho si de repente volteas el retrovisor y ya la tuvieras ahí sentada?
Fue lo que yo pensé. Entonces, cuando yo dejo al muchacho, era un gordito, le digo, mira, aquí te dejo. Y no había nadie, Nina, porque cuando yo vengo manejando de noche, siempre mis vidrios, yo ya los bajo a cierta hora de la noche, mis vidrios están abajo.
¿Ah? Sí.
Y yo siempre vengo espejeando para todos lados, porque te puede salir alguien esa hora, puede pasar alguien tomado, ya ves que esas horas pasan muchas cosas.
Sí, no, sí, falta. Sí.
Y yo venía muy atento, y si yo vengo de frente, si tú vienes hacia mí o si vas a mi sentido, te tengo que ver a fuerza y no me puedes ganar porque vienes caminando.
Uh-huh.
Ella se había chaparrita, medio llenita.
Uh-huh.
Y entonces, en cuanto lo dejo, me doy la vuelta inmediatamente. Yo lo dejé inmediatamente, me di la vuelta, ¿no? Y ya cuando me di la vuelta, ¿no? Y está el que divide los sentidos, el camión. Ahí venía caminando, pero hacia periférico.
Mm-hmm.
No, yo cuando la vi dije, no. No estaba ella. Yo no venía pensando nada malo, ni no, nada, ya venía bien. Y entonces, cuando la veo... No volteé a verla. Subí mi retrovisor, lo subí y me pegué al volante y enseguidita así me salí a periférico, me fui y sí adelantito, así como que sí, se dice, ¿no? Tragué como que saliva y dije, ¿qué será? Es una enfermera, pero ya son las 2 de la mañana, ¿a dónde ya está ahora? Uh-huh. Y no la vi de frente y ya fue cuando un señor platicó de la base de ahí, de por la Jusco, no sé si por Perisur, se le encontraban a la altura de por la Jusco, igual en carriles centrales, entonces sí era la misma.
Sí, y seguramente una mujer que falleció por la zona, ¿no?
Pues para saber, pero iba vestida de enfermera y muy, muy, sí, su uniforme súper blanco, y no me quise parar ni voltearla a ver. Cuando me di la vuelta la vi, ya no quise voltearla. No, pues me dio miedo.
Sí, pues más vale.
Porque no la vi ni nada. Sí, no me pude haber ganado, porque yo, de hecho, cuando yo di la vuelta venía despacito, Gina, o sea, está enseguidita Six Flags. Me di la vuelta y me la di despacito. No me la di como loco, no, me la di despacito. Entonces yo la tuve que haber visto a fuerza, Gina. Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, yo la tuve que haber visto. Y no vi nada. Me estaciono, lo dejo. Porque yo la cobré por adelantado al muchacho, luego se bajó enseguida y me di la vuelta, ¿no? Y ya estaba. Pero ya estaba, yo la vi de espaldas, y pero venían los carriles centrales. Entonces yo me quedé así, ¿de dónde salió? No, dije, no, aquí como que.
Algo está mal.
No. Sí, hay algo que no. Y estaba vestida de enfermera.
No, mira, nos refieres con esta vestimenta a la planchada, pero no en un hospital, sino en una calle. ¿Verdad?
Ajá, no, el hospital. Pero recuerdo que una vez habló un señor y platicó que ellos trabajaban, no sé si por Perisur tenían su base, y que a la altura de la Jusco se les subía una enfermera. Pero ya cuando llegaban al destino ya no había nadie. Y que igual estaban los carriles centrales. Así lo mismo que les platica.
Sí.
Ok. Pues nosotros te agradecemos que nos hayas compartido, porque si alguien identifica la zona que nos comentas y también ha visto algo extraño, pues que se reporte, ¿verdad?
Tengo otro cortito, no sé si quieres que se lo platiquen o ya.
Sí, tarde. Pues ya estamos aquí, vamos a escucharlo, por supuesto.
Ok, bueno, ya venía sobre Tlalpan, calzada de Tlalpan, casi a la altura de Metro Chabacano, igual en la madrugada. Y yo casi me vengo por la lateral, porque pues ahí ocupan mucho. Es que van a los hoteles, que ahí trabajan las chicas malas, ya sabes, ¿no?
Sí.
Y entonces, pero eran como 2:30 de la mañana, pero hacía mucho frío y había un poco de como de neblina. Y yo ya venía a ver si alguien se iba a subir. Y entonces exactamente casi llegando a Metro Chabacano hay un puente peatonal. Y me llamó la atención porque venía un muchacho, pero con playera. Y así su pelo larguito, se veía como si fuera provinciano. Y caminaba chistosón. Me llamó la atención y digo, oye, este loco, ¿por qué viene caminando así? Y dije, pues quién sabe quién quiere llamar la atención. Entonces, como veo que no más en la parada, le meto y me doy la vuelta. Luego adelantito, que es este San Antonio Abad, me di la vuelta en un para poder regresarme hacia Tlalpan, pero ahora ya rumbo hacia Tasqueña, porque lado, iba rumbo hacia el Zócalo. ¿Y qué crees? Que ya estaba del otro lado, Gina. Era el mismo.
¿Cómo? A ver, permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Giovanni, regresamos contigo.
Ah, ok, Gina. Entonces, pues, está a unos metros de Chabacano al metro San Antonio, pues es el metro San Antonio, pues está cortito. Entonces cuando veo que nomás en la parada, pues acelero. Y ya en la madrugada, pues súper rápido, así, pues, me di la vuelta luego en segundos. Y estaba del otro lado pero me llamó la atención igual porque traía playera. Sí, es el mismo, pero no me pudo haber ganado. ¿Cómo? ¿Cómo me ganó? Y dije, no puede ser. Y a la altura de Ermita me lo vuelve a encontrar. O sea, ¿cómo era el mismo y venía caminando igual con su cabello hacia abajo? Ya me lo volví a encontrar sobre Tlalpan y Metro Ermita. Pero era el mismo, Gina, era el mismo muchacho. Te lo juro por Dios que era el mismo muchacho.
Pero analizándolo, no era posible, ¿no? O sea, una lógica no podía tener.
No era posible porque, para empezar, aunque se hubiese subido al puente, no me hubiera ganado. Pero cuando yo me di la vuelta, él venía más atrás del puente, pero igual dirección hacia el Zócalo. O sea, venía en dirección contraria. Cuando yo iba dirección al Zócalo, él venía dirección a Tasqueña, pero sobre Tlalpan. Cuando me di la vuelta inmediatamente, él ya iba dirección hacia el Zócalo y yo Tasqueña, pero no me pudo haber ganado, Gina. O sea, no, ni corriendo, te lo juro que no me gana, porque pues esa hora no hay carros. No, me di la vuelta así como pues súper rápido. Y yo por eso me llamó la atención, porque traía playera, pero no daba la cara, la traía como agachada y traía el cabello así como de esos rockeros que tienen el cabello largo hasta los hombros.
Sí.
Pero se veía que era como de provincia, porque pues así como lo que luego la gente trabaja en Central de Abastos, ya ves que viene mucho provinciano a trabajar aquí en Central de Abastos. Uh-huh. Morenito así, pero con los pelos enfrente, o sea, nunca daba la cara y agachado, pero era él. Y luego en Ermita lo vuelvo a ver y ya me quedo, ahí sí me paré y lo quería grabar, pero también me dio miedo, no quise grabarlo y me dio miedo y me fui y me quedé pensando, digo, ¿qué pasó? Entonces yo los venía escuchando igual en la 1470.
Sí.
Y se me subió un pasaje y le bajé el volumen porque luego la gente se ríe, ya sabes cómo es, ¿no?
Sí.
Porque estos se veían oficinistas, estos que se me subieron se veían muy acá, oficinistas. Y me dice, no le baje. Le dije, es que estoy escuchando La Mano Peluda. No le baje, dice, nosotros sí creemos en eso. Le dije, ¿cómo cree? No. Uh-huh. ¿En serio? Me dijo, ¿en serio? Me dice, ¿le ha pasado algo? Y que le comento eso, y que inmediatamente en cuando empecé a comentarle a los señores, dice, ¿a poco has visto esa que se aparece ahí en Tlalpan? Y yo me quedé así, Gina, como diciendo, ¿cómo?
Uh-huh.
¿En serio? Te lo juro, Gina, que me quedé así, y ya, del lapso ese que fuimos, pues ya nos quedamos platicando, pero ellos, yo pensé que se iban a reír o no sé. No, súbele, dice, nosotros sí creemos en eso. Y le comenté en sin breve lo del muchacho. Y me dicen, es así que anda caminando y sobre Tlalpan que se aparece. Pues yo me quedé lleno así como dicen, entonces sí era él.
Uh-huh. Vaya, pues es que...
Tengo otra así en breve que me pasó en el... me operaron en urología del siglo XXI, ahí me pasó también otro, así muy breve, si quieres te lo platico.
A ver, sí.
Bueno, pues a mí me quitaron un riñón, porque me salió tumor con cáncer y me lo quitaron.
Ah, ok.
Entonces yo estaba acostado, mi mujer estaba a un lado de mí, pero escuchaba que roncaban muy feo, así, pero al lado de mi oído, Gina.
¿Y no había nadie?
Sí, tenía un vecino a un lado, otro, una mano separaba la cortina.
Uh-huh.
Entonces yo me levanto y no, el señor no estaba roncando, de hecho sus compañeros estaban dormidos y después ya me estaban soplando en el oído. Me desperté, pero con ronquidos y me soplaba en el oído. Bueno, ya para terminar así rápido, me operan, salgo bien. Cuando yo me meto a bañar solo, que apenas si podía caminar, hasta el baño me fue a molestar otra vez, Gina. Igual me roncó en el oído y me sopló, me hizo. También escuchaba un relato parecido, pero ahí sí me sopló. Ahí me sopló en el oído y pues sí me dio así como que escalofrío un poquito. Pero yo le dije, mira, yo no sé qué te pasó, amigo, pero pues yo gracias a Dios salí bien, amigo. Pues, ahora sí que a mí no me estés molestando. Uh-huh. Fue lo único que yo le dije, Gina, y yo me seguí bañando. No sé. Y escuché otro relato parecido al mío. Esos son los que te platico así ahorita.
Oh, no, pues sí que has tenido experiencias, Giovanni.
Ajá.
Vaya.
No, Gina.
Pues aquí vamos a estar pendientes. Por si te acuerdas de alguna otra, te comunicas. Y pues ya dejaste también en la mesa algunas experiencias por si alguien más se ha identificado contigo que se reporte en este momento?
Sí tengo más, pero ahora sí que ya, no sé, para darle la oportunidad a más gente, pero tengo la de un Nahual, eso me lo platicó mi papá y sí le creo a mi papá.
Ah, pues sí, pero si te lo contó tu papá, claro que lo debes creer. Y que además, ¿qué te parece, Giovanni, que hacemos enlace contigo en una próxima emisión para darle chance a alguien más?
Ok, muy bien, perfecto, Gina.
Sí, que tengas excelente noche.
Sí, me parece bien. Muchas gracias, Gina. Saludos a Nacho también.
Saludos, amigo, bienvenido, gracias.
Un abrazo, bye.
Hasta luego, mi amigo. Tantas historias, fíjate, una persona que se dedica al volante, pues taxista, y semejantes, ¿no? Semejantes las experiencias que ha vivido, y sobre todo en esa zona, Gina, porque lo de Six Flags me llamó la atención, porque esa hora ya es muy, muy solo, Gina, ya casi no hay nadie. Como el parque cierra por muy tarde, a las 8, creo, ¿no? Ya los empleados, pero el parque creo que se cierra a las 6. Entonces, sí, es una zona muy solitaria. Ya a esas horas. A ver, vamos a ver.
Y me voy a espantar. Buenas noches, amigos de Mano Peluda.
Hola.
Bien, pues les cuento mi relato. Yo siempre los escucho en la noche por la radio 104.1. Hace como 10 años.
Sí.
Yo vivía con mi pareja. Okay. Entonces, pues en ese tiempo vivíamos en un cuarto, no había luz, no había nada. Y entonces, estaba con mi pareja acostada. De repente me dijo, oye, ¿sí escuchaste? Le dije, sí, se escuchan como pasos. Entonces él se quería levantar, pero yo no lo dejé. Le dije, no, espérate, a lo mejor han de ser gatos. Y agarré y pasaron 5 minutos cuando se empezó a escuchar más ruido, fuerte. De repente empecé a cerrar los ojos. Cuando sentí que algo, un poder del más allá se apoderó de mi alma, de mi voz. No me dejaba hablar, como que me quedaba así callada, como que si esa persona se adueñó completamente de mí. Y mi pareja me hablaba, me decía, oye, Paola, reacciona. Y yo por más que le hablaba, no me escuchaba. Entonces, de repente, empezó a alumbrar con la lámpara del celular. Uh-huh. Y desperté de mi sueño que tenía yo. Y empecé a ver así en frente de la pared un hombre. Uh-huh. Vestido de charro, y estaba sentado en un sillón así doblado de pies, y me dio mucho miedo, y yo no lo soltaba, yo lo agarraba, me agarraba yo de él. Entonces yo no quería que saliera porque él se quería parar y salir. Entonces, de repente, cuando nosotros empezamos a ponernos los zapatos, esa persona que yo vi, el charro, empezó a bajar de las escaleras con unas cadenas así muy... Hacía mucho ruido. Uh-huh. Cuando nosotros bajamos a avisarle a mi papá, que ellos vivían abajo, el hombre ese, el charro, ya se desapareció, o sea, se fue. Entonces, enfrente del cerro se alumbró una bola de fuego. Como yo vivo enfrente de un cerro, se alumbró una bola de fuego. Y cuando yo me metí, porque vi eso, me espantó, pues es que a mí me han dicho que esas bolas de fuego son de brujas. Yo le tengo pavor a esas cosas. Entonces, sí, cuando yo me metí corriendo, mi cama estaba así, volteada. Y estaba mi sobrinita con nosotros, mi hermano me la había encargado. Y estaba así envuelta con una sábana. Y me había espantado mucho. Y empecé a alumbrar con mi teléfono. Y no, pues gracias a Dios no pasó nada, la niña estaba bien. Estaba llorando, pero no pasó otras cosas así. Entonces, ese es un relato que a mí me pasó hace 10 años. Y apenas como hace 2 o 3 años igual me pasó otro, pero ya tendré la oportunidad a través de comunicarme con ustedes para que pueda platicarles mi otro relato.
Ok, muy bien, claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. No entendí bien esa parte de que estaba tu cama volteada. ¿Cómo volteada? O sea, ¿la giraron o de plano la pusieron patas para arriba? ¿Cómo estuvo ese asunto? Porque de cualquiera de las dos fueron, es pues muy intrigante, ¿no? Saber qué pasó. Pero si se trató de girarla, ahí pudiera significar que por ahí andaba cerca. Dicen algunos que la bruja será capaz de mover así una cama. Bueno, pues queremos escucharte, queremos que tú participes y por supuesto nos regales aquí tu punto de vista.
Claro, hablando de este peso del alma, uno de los intrigados con este tema y que quiso comprobarlo fue el doctor Duncan, como ya te había comentado, él de Massachusetts, hizo esta pregunta, un reto en su vida, y dijo, es que tengo que demostrarlo. Entonces, para encontrar esta respuesta, después de pesar a 12 pacientes moribundos en el momento de la muerte, tuvo su respuesta y fue 21 gramos. Postuló entonces que el alma tenía que ser algo material, por lo que debía tener una masa medible. Pero, ¿cómo se podía pesar el alma en un cuerpo humano? Pues tan simple como esperar al momento exacto de la muerte y comprobar el peso que perdía el cuerpo al momento del fallecimiento. Así es como a principios del siglo XX el doctor Duncan y su equipo de 4 médicos llevaron a cabo una serie de experimentos realizados durante 6 años antes de informar el hallazgo que había encontrado, y es la conclusión, para empezar, que el alma sí tenía un peso y que este era de 21 gramos.
Ese peso específicamente del alma, 21 gramos.
Pero además todos los experimentos que él hizo sirvieron de base para que posteriormente otros médicos y científicos siguieran ese camino y entonces empezaran a determinar, ¿no?, la existencia o inexistencia de un alma en el cuerpo humano, y para también determinar si la salida de esa alma del cuerpo estaba acompañada por alguna manifestación que pudiera hacerse evidente a los demás presentes. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado, pero cómo odio ser dañino.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Recibiendo comentarios acerca del tema en la noche, pero también estos relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Y vamos, ¿qué les parece con otra vivencia.
Nos vamos hasta Puebla con nuestro amigo José.
Yo antes, te estoy hablando hace de como de 20 años, más o menos atrás, yo era promotor, vendíamos casa por casa. Y una vez me mandaron a Huauchinango, Puebla, porque somos de Puebla, nos mandaron a Huauchinango. Y como nosotros éramos varios compañeros, en vez de rentar pues ahora sí que pagar un hotel, pues rentábamos cuartos, porque éramos seis y nos salía más barato, porque luego nos quedábamos 3-4 meses ahí a vivir.
Órale, sí.
Entonces, llegamos a Huauchinango, Puebla, y no encontrábamos un cuarto. Y andábamos aquí buscando, preguntando, ¿no? Y llegó el momento en que nos encontramos a una señora, estábamos desayunando un poco tarde en el mercado, y le preguntamos a la señora de las gorditas que si no conocía a alguien que buscara un cuarto, que rentara un cuarto, perdón. Sí. Y estaba una señora ahí parada, y nos dijo: miren, jóvenes, yo rento un cuarto, es mi casa, tenía una casa completa, casi mitad de cuadra, ¿no? Que ella era su casa, la señora. Uh-huh. Y nos dijo: ¿sabes qué? Le rento un cuarto. ¿Cuántos son? Digo, somos seis. Dice: el único problema es que para ir al baño tienen que salir por la calle, a caminar casi media cuadra, entrar, eran como 30 escalones hacia abajo, bajar todos esos escalones, dar una vuelta a la derecha, una vuelta a la izquierda, y llegábamos al baño, que estaba en un patio en mitad de nada.
¿Todo eso para ir al baño?
Todo eso para ir al baño, porque no podíamos entrar por su casa, porque pues nos rentaba nomás el puro cuartito, no quería que nos pasáramos a su casa. Sí. Entonces, pues, dijimos: sí, no hay problema, se lo rento barato. Digo: bueno, pues hasta eso no rento bien barato, ¿no? Y todo andaba normal, ocurría normal. Sino que una vez a mí se me ocurre ir al... A mí nunca me ha dado miedo a nada, ¿no? No, eso es todo. No me ha dado miedo, no me da nada. Porque me encomiendo a Dios, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, una vez se me ocurre ir al baño a las 2 de la mañana. Y digo: híjole, pues como siempre me cargo mi cigarrito, digo, pues voy al baño, ¿no? Y se levanta uno de mis compañeros y me dice: ¿qué pasó? Dice: ¿dónde vas? Digo: voy al baño. Dice: a esta hora. Digo: sí, digo, es que la verdad sí me siento un poquito mal del estómago, voy al baño. Bueno, está bien. Pues que abro la puerta, salí por la calle, caminé todo, bajé todo, llegué al baño, ¿no? Pero cuando estaba yo dentro del baño, comencé a escuchar como susurros o como murmullos. No entendía yo qué era, ¿no? Comenzaban a, como que hacían, como que hablaban, ¿no?
Cuchichean.
Entonces, ándale, como cuchicheando así, ¿no? Yo dije: pues, ahora, ¿quién será, no? Pues yo seguí ahí, ¿no? Fumando mi cigarrito en el baño, y se comenzaron a escuchar más, pero más fuerte. Entonces yo dije: pues han de ser mis amigos, ¿no? Porque si nos llevábamos pesado, ¿no? Entonces dije: estos cuates me quieren espantar, ¿no? Porque pues si éramos un poquito llevaditos, ¿no?
Sí.
Entonces yo sí les dije una palabrota, ¿no? Dije: órale, nada más me espantan y ahorita salgo y me las van a pagar, ¿no? Y se callaron. Entonces dije: no, sí son estos cuates, ¿no? Pero que había pasado como unos 5 segundos y se comenzaron a escuchar otra vez los susurros. Entonces dije: no, pues esto ya está un poco raro, ¿no? Entonces ya, para no hacer la tan larga, me apuré, salí, eché agua en el baño, y en el momento dije: voy a dar una vuelta porque han de ser estos cuates, ¿no? Porque les digo que el baño estaba en medio de del patio, era un cuartito de 1.5 por 1.5, ¿no? Y nomás estaba la pura taza del baño, ¿no?
Sí.
Entonces salgo y le doy la vuelta al cuadrito ese y no escucho, bueno, no veo a nadie. Entonces, y por ahí pasaba un río, porque se escuchaba y nos decía la señora: por atrás de mi casa pasa un río. Digo: ah, bueno. Entonces di la vuelta al baño, y así, como no tengo miedo, pues los comencé a buscar a ver si estaban por ahí escondidos, y no vi a nadie. Pero en el momento que yo comienzo, dije: bueno, ya me voy. Digo: no hay nadie. En el momento que yo doy la vuelta para subir las escaleras que tenemos, que yo conté los escalones que eran 30, sí, comencé a sentir que mis pelos se me... Antes tenía yo cabello largo, ahorita ya lo tengo corto. Me comenzaron a jalar el cabello hacia atrás. O sea, como jalándome mi cabeza hacia atrás.
Ajá.
¿Entiendes? O sea, como si me estuvieran jalando muy fuerte mi cabeza hacia atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese momento, yo trataba de echar mi cabeza hacia adelante porque quería yo seguir caminando, y eso me impedía seguir caminando porque me jalaban. Entonces, de repente comencé a escuchar en mi oído que me comenzaron a decir: voltea, 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 voltea. Así, así como muy, muy despacito, pero como que muy, con mucho eco.
Ay, qué espeluznante.
Voltea, voltea. ¿Sí? Sí, entonces yo me quedé así, dije, si volteo, bueno, a mí me han dicho, nunca voltees, ¿no?
Ajá.
Digo, si volteo, digo, algo me va a pasar.
Te están, ¿no?, preparando algo.
Más que,
preparando algo.
Ándale, entonces por más que quería yo caminar con más fuerza, o sea, más me jalaban hacia atrás. Entonces dije, pues una de dos, volteo o qué. Entonces todos mis vellitos de mi cuerpo se me comenzaron a erizar. Ahora sí que ponerme así mi piel toda chinita. Y en ese momento me dijeron, voltea, pero ya fuerte. Y yo volteé. En ese momento yo la verdad no supe nada. Yo cuando, no sé qué tiempo habrá pasado ni nada de eso, sino yo cuando reaccioné ya estaba yo fuera en la calle.
Ajá.
O sea, no me di cuenta cómo subí los escalones, no me di cuenta de nada. Entonces, en ese momento yo cuando reacciono, comienzo a ver así como que medio raro la calle y todo eso. Y yo quería caminar, pero mis pies se hacían como chicle.
Sí, sí.
O sea, como que se me doblaban y
sí, del miedo, amigo, la reacción.
Ándale, así más o menos, ¿no? Sentí yo mi cuerpo raro, ¿no? Entonces seguí, así como pude, llegué a la puerta, pero no podría yo abrir, porque como me llevé las llaves, o sea, mis dedos y mis manos no concordaban, ¿no?
Sí.
Entonces, como pude, toqué la puerta, y en ese momento, toqué la puerta como tres veces, y se levantó mi amigo, a quien le había avisado que había ido al baño. Entonces, en ese momento, cuando me vio, gritó. Entonces ya se levantaron todos, ¿no? Porque digo, éramos seis. Entonces al alzar la cortina y prender la luz, todos comenzaron a gritar, ¿no? Porque estaba yo afuera, pero me decían que me veían, pero que estaban, o sea, me veía yo mal, ¿no? Y dicen que mis cabellos los tenía yo parados así, o sea, hacia arriba, como si me hubiera yo peinado todo. Ajá. con
gel.
Y hacia arriba todos mis pelos estaban parados.
¿Pero qué gritaron, amigo? ¡Ah! ¿O cómo?
Sí, o sea, se espantaron, o sea, comenzaron a gritar así de que ¡ay! Todos así, ¿no? Y como había dos mujeres que siempre nos acompañaban, eran nuestras dos amigas que siempre nos acompañaban a todos lados, ajá, pues comenzaron a gritar más fuerte, ¿no? Entonces escuchó la señora, la dueña de la casa, las escuchó que estaban gritando y fue a ver, ¿no? Y llegó su marido también porque vivía con su esposo.
Sí.
En ese momento la señora dijo, Dios santo, y el señor dijo, bueno, me cuentan mis amigos, ¿no? Yo no los escuché, me cuentan mis amigos ya después de un tiempo, que el señor dijo, no, dice, este joven ya le pasó algo. Entonces, como yo llevaba las llaves, pues no podían abrir. Entonces se fueron a dar toda la vuelta a los señores y salieron por la calle porque también tenían acceso para allá. Y me comenzaron a ver que dicen que estaba yo pálido, o sea, blanco, blanco, transparente, mis piernas se me doblaban, o sea, todo mal.
Sí.
Entonces me dijo la señora, dice, es que a este joven, dice, ya se le llevó su espíritu la señora del grito. No sé cómo le dirán por allá, ¿no?
Uh-huh.
Dice que la señora del grito. Entonces en ese momento dice que me metieron, me comenzaron a echar, la señora tenía una preparación, algo así, me la comenzó a echar, todo eso, así, pero no andaba yo bien.
Sí.
Entonces ya amaneció todo, al siguiente día fueron a ver a una señora, a la cual le contaron lo que me había pasado, y dijo, es que se llevaron su alma. Dice, se llevó su alma la señora del grito. Dice, y eso es lo peor que puede pasar, dice el espanto, dice el espanto más que todo, dice el espanto. Entonces en ese trayecto de ese día, la señora me curó, una viejita trató de curarme y todo eso, pero como yo soy de Puebla y yo estaba Huachinango, Puebla, pues le hablaron a mi esposa, porque pues sí me veían mal. Y la viejita, la señora grande que me estaba curando, me dijo, si de esta noche no regresa, dice, este joven ya se va, o sea, se lo llevó la señora, ¿no? Se lo llevó la señora. Entonces ya pues me curaron, más que todo estuve 3 días con calentura, según me cuentan mis amigos, con calentura, delirando, o sea, cosas así raras que decía yo. Y ya después, pues, a través de la señora me quedé como una semana ahí haciéndome limpias, casi un día sí, un día no, hasta que me pudo regresar. Yo lo que no entiendo es qué pasó en ese trayecto cuando yo me perdí.
Uh-huh.
Y yo se lo platiqué a la señora esta, la que me curó. Dije, es que sabe que yo no me acuerdo. Bueno, ya había pasado un poquito de tiempo porque fue mi esposa, me fue a ver hasta allá, porque le hablaron por teléfono, llegaron los gerentes con los que trabajaba yo también, me fueron a ver hasta allá porque pues, se comunicaron con ella, decían que estaba yo mal, o sea, mal. Entonces yo le pregunté a la señora, digo, es que yo tengo una duda.
Oye, José.
Así me dijo, ¿no? Dígame.
Dame un segundito, amigo. Vamos a hacer una pausa. No te vayas.
Sí. Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo muchos relatos, así es que vamos a darnos prisa.
Así es, y nos vamos hasta Puebla con nuestro amigo José, que nos está platicando una historia espeluznante. Imagínense ustedes que para ir al baño tienen que recorrer media cuadra, ya en la noche, o a la hora que sea, ¿verdad? Pero si es en la noche, recorres media cuadra, caminas un pasillo, bajas unas escaleras y por fin llegas al baño. Pero ¿qué pasa con José? Que de repente empezó a escuchar por ahí una voz que le decía, voltea, voltea, voltea. Eso, aunado a que su cuerpo, como si fuera un detector de energías, comenzó a erizarse todo, el cabello se le levantó. Bueno, vamos a escuchar a José. ¿Estás ahí, amigo?
Ahí estoy, acá estoy.
Ah, perfecto, mi amigo. ¿Y luego qué pasó entonces de que dijeron, bueno, si este joven no se alivia en estos días, se nos va a ir?
Se nos va a ir, así me dijo la señora. Pero pues gracias a Dios, pues sí, me lograron eso. Pero yo le digo que la duda que tengo es que yo no sé qué pasó en ese trayecto, porque según dicen, yo bajé 2:30 porque vi mi teléfono y vi la hora, ¿no? Uh-huh. Y dicen mis amigos que yo cuando llegué eran las 4:30 de la madrugada. O sea, me perdí casi 2:30 o 2 horas. Entonces, eso es lo que yo le pregunté a la señora, digo, pero es que yo no me acuerdo qué pasó en esas 2 horas que yo, que yo me perdí.
Estabas ausente.
Y me dice la señora, pues dice, pues es que no sé. Dice, ay, sí, yo no sabía decirte. Dice, ¿a dónde te fuiste? Dice, no sé. Dice, pero está muy raro. Y desde ahí he comenzado a... No, me han pasado un montón de cosas. Me estrellé en moto. Me han pasado un montón de accidentes. Y la señora me dijo, ya cuando me venía yo para Puebla, que ya estaba yo un poco mejor, me dijo la señora, dice, no te preocupes. Dice, hijo, porque así me decía la señora que me curó. Uh-huh. Dice, tú tienes, dice, algo en tu cuerpo, bueno, en tu espíritu, dice, tú tienes una serpiente enredada, así me lo dijo, que es la que te defiende de todo lo que te pueda pasar. Ajá. Dice, entonces, por más que quieran hacerte algo, dice, no lo van a lograr porque tú tienes un protector. Fue lo único que me dijo. Entonces dije, bueno, pues ojalá que me proteja siempre, ¿no? Porque, digo, más que todo que protegerte, pues te protege Dios, ¿no? Ajá. Más que todo.
Sí, sí.
Y yo, como escuchaba a Juan Ramón Sainz de los Salmos y todo eso, yo todos los días los rezo porque, sí, desde un tiempo para acá sí me han sucedido accidentes, enfermedades. Ahorita estoy, supuesto para programar para una cirugía porque me salió un absceso. Yo te lo voy a decir con todo respeto y con todo, un absceso perianal que no saben de dónde me salió. Y me salieron fisuras y no saben por qué, pero ahorita estoy esperando a ver una cirugía que no me la hacen, y si me la hacen, de repente estoy mal, de repente estoy bien, pero con la ayuda de Dios voy a salir adelante.
Así es, mi amigo. Oye, qué experiencia tan fuerte. Fíjate que todos reaccionamos distinto ante el miedo. Hay unas personas que a ti se te hicieron tus pies, tus piernas así como de hule, ¿no? No podías caminar, te tropezabas, qué sé yo, te pesaban mucho tal vez. Y hay otras personas que se paralizan por completo. Ahora, yo entiendo esa parte, que tú teniendo tantísimo miedo, como que en una especie de autodefensa, como una especie de seguro, ¿no? Tu cuerpo, tu mente se bloqueó ante algún ataque de estos seres. Y por eso es que...
Yo creo que sí.
Haz de cuenta que andabas ebrio, pero en las piernas de las borracheras, mi amigo, que estás aquí, dices, ¿cómo llegué aquí? Así te sucedió, mi amigo.
Ándale, más o menos. ¿Verdad? Ándale, exactamente.
Sí, claro.
Sí, perdí 2 horas de tiempo. ¿Quién sabe qué pasó? Pues no sé, pero... No, nunca. Yo no lo quiero averiguar, ¿no? Así que no, se quede y mejor así. Así estoy bien.
¿Sabes qué me impactó de tu relato? Que cuando te abrió tu amigo empezó a gritar.
Sí, todos gritaron, éramos 6. Bueno, contando conmigo éramos 6.
¿Y qué gritaban? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Sí, así gritaban, ¿qué te pasó? Y las chicas pues sí se comenzaron a espantar y comenzaron a gritar así como desesperación, ¿no? Más que todo porque me veían que estaba, sin que tenía yo los cabellos todavía parados, o sea, hacia arriba. Ajá. O sea, parados. Y yo como me dejaba mi cabello largo, sí. Entonces sí se veía, dice, se veía, dice, pues, tenebroso, ¿no? Dice, todo pálido, dice, con tus ojos, dice, como sumidos, dice, tu boca un poco media chueca, dice, no, dice, estabas, pero algo raro, algo, dice, muy raro.
Muy mal. Wow, amigo, pues qué experiencia, sí, ¿eh? Yo me imagino que, pues, fuiste atando cabos ya platicando con ellos, y por eso nos pudiste platicar la historia, porque fue un momento así como que te quedaste privado.
Sí.
¿Verdad? Wow, muy bien, mi querido José.
3 días estuve ausente también todavía.
Ah, sí, te quedó secuela en ese momento, así como que no sabías ni... Ya había llegado tu esposa, ¿verdad?
Sí, fue para allá, pero ahorita no, digo, nomás me quedó así como que de repente me enfermo de todo y de repente se me quita todo y... Uh-huh. Y no han hecho estudios y no me encuentran nada y me enfermo de todo y después me alivio como de milagro, no me pasa nada.
Ah, wow. Pues esperemos que eso pase pronto, mi amigo.
Sí, gracias por compartir. Sí.
Te agradecemos muchísimo.
Gracias, Gina, y saludos a todos ahí los que escuchamos. Digo, yo escucho sus podcasts todos los días.
Eso es.
Repetidos, y de Juan Ramón, y de Rubén Castillo, y de ustedes, y todo el día me la paso escuchando.
Perfecto.
Fanático número 1.
Nos da mucho gusto, amigo. Pues aquí te esperamos para la próxima.
Igual, bendiciones a todos.
Saludos. Hasta luego, igualmente, amigo. Buenas noches. Pues qué historia, ¿qué les pareció? Imagínense la apariencia que tenía José para provocar el grito de sus conocidos. Imagínense la apariencia. Ahora pónganse en sus zapatos. Tú vas caminando a medianoche en la oscuridad, tal vez con la luz que la luna nada más te pueda reflejar ahí, ¿no? Y que te empiecen a decir: voltea, voltea. ¿Tú qué harías? ¿Voltearías a ver qué está pasando? ¿Y qué tal que voltea y está ahí esta mujer horrorosa? ¿O volteas y te encuentras un espectro tipo la chica del aro, no? Ah, no, así estuvo espeluznante, o sea, la verdad. Yo no sé a ustedes qué les pareció, pero imagínate que te sucediera a ti. Voltea. Ahora, ¿cómo habrá sido el susto que sus cabellos... se le pararon todos como si fuera electrostática, ¿no? Así, por una energía ahí rara.
El ingeniero Mauricio Rivas de Minatitlán, Veracruz, nos dice: aquí les tengo esta sabiduría en las redes.
A ver.
La vida es una tormenta de la que no puedes escapar. Solo tienes que decidir con quién bailar bajo la lluvia.
Órale, bueno, salió muy poético nuestro amigo. Muchísimas gracias. Maribel Pineda dice: hoy en la mañana estaba trabajando y andaba acomodando un cuarto y escuchando pues el susto de la mañana, y traía los audífonos y un de repente, que pasó alguien afuera anunciando baterías y le espantó. Wow, sí, mi amiga, estás clavadísima con los relatos y las historias, y de repente te gritan ahí, ¿cómo no te vas a espantar, mi amiga?
Saluditos a Víctor de la Torre con su hija Constanza, todas las noches nos están escuchando y les mandamos un fuerte abrazo.
Eso es, pues muy bien, gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Patty Pons está con nosotros, Cecilia Martín también, gracias amiga, mi querida Maribel Pineda, por supuesto Corazón 81, muchas gracias a Julio César Peña, también bienvenido amigo. Blanca Muñoz, mi amiga, saludos, linda noche a todos, bendiciones. Liz Cisneros también, y mi queridísima amiga profe, ya tiene rato que no nos cuentas algo, profe, a ver si para más al ratito,
aquí también nos están pidiendo oración para mi esposo Marco Antonio Escamilla Castañeda, a mis hijos Zadkiel y Jofiel Escamilla Castañeda, y a mí Saraí Yavín Aide Rentería Sánchez. Mis papás nos están haciendo algo, todo se nos está cerrando, primero nuestro carrito, hoy la moto de mi esposo, y sin la moto no podemos trabajar. Les pedimos oración para nuestra familia. Claro que sí, Saraí, así los incluiremos.
Pero a ver, ¿cómo está esa onda? ¿Su papá?
¿Sus papás?
¿Les están haciendo algo?
¿Tienen esta percepción, Saraíz, de que ellos...
¿Conflictos internos?
O sea, ¿tus papás les están haciendo algún trabajo, te refieres?
¿Por qué, mi amiga? O sea, tienen problemas intrafamiliares. Y cuando hablas, así como dijo Gina, de que te están haciendo algo, ya estamos hablando de brujería, ¿no? Es serio esto que comentas, mi amiga.
Y dice, estoy muy preocupada porque a través del negocio que ellos tienen, la moto es indispensable para entregar los pedidos.
Uf.
Y ahora se quedaron sin carro y sin moto.
O sea, justo donde te duele, ¿no? Está sí, pasando, exacto, todo. Ay, es que a veces, mis amigos, hay momentos en que de verdad, dice uno, ya nada más falta que venga un perrito y que se haga del baño en mí. Porque, pues, a veces no das ni crédito de todas las cosas que te están pasando. No, pues sí, ya nada más falta eso. Caray. Pero ánimo y a seguir adelante, porque nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. O sea que ustedes no dejen de batallar, no dejen de luchar, porque eso es lo mínimo que pueden hacer para salir adelante.
Exacto, gracias por compartir, y sí los vamos a incluir.
Por supuesto que sí. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta transmisión.
Como cada noche, te agradecemos que hayas acudido a esta cita en la que podemos escuchar estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos la pasamos muy bien. Que tengas la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.